hecho, tenemos ahora una de esas entrevistas que ustedes no quieren perderse. Así que los invitamos inmediatamente. Ya más tarde les voy a contar el resto del programa, pero los invitamos inmediatamente a sumarse a esta conversación que tendremos a continuación, nada menos que con la primera dama, Cecilia Morel, a quien ya tenemos al teléfono. Cecilia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa.
Muy buenas tardes, Polo. Encantada de comunicarnos al estilo COVID.
Sí.
esta nueva forma. Yo le digo, se nos adelantó el futuro, parece, de día todo a través de las plataformas digitales, de verse por cámaras, es como trabajar por cámaras, todo es distinto.
Así ha sido. Yo muy bien, aquí también saludándola desde mi casa con modalidad de teletrabajo. ¿Usted está en su casa también o no?
Sí, estoy en mi casa.
¿Sí?
A veces voy a La Moneda, trato de ir lo menos posible, pero voy para especialmente lo que son anuncios o reuniones demasiado importantes, aunque la mayoría de las reuniones las hacemos por Zoom, por Skype, por las plataformas distintas, especialmente cuando son reuniones grandes, cuando nos reunimos con el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con su director, Octavio Vergara, o el ministro Sichel, etcétera, en que se suma mucha gente, geriatra, epidemiólogo, personas que representan organizaciones que ayudan a adultos mayores. Pues ahí, cuando es mucha gente, lo hacemos por Zoom.
¿Aló?
¿Polo? ¿Polo?
¿Aló? ¿Cecilia?
Sí, cuénteme.
Hola. Bueno, tuvimos un problema de conexión, estamos tratando de conectarnos de nuevo con Polo Ramírez. Nos estaba contando de cómo está llevando a cabo el teletrabajo ahora con esta modalidad distinta debido al COVID.
Así es. Estamos, como te digo, en esta nueva modalidad, principalmente en la casa. Vienen uno o dos de personas que trabajan en mi gabinete, según el tema que nos tome esta... tocar. Hemos hecho, por ejemplo, las bilaterales con todas las fundaciones por Zoom, hemos hecho reuniones, como te digo, con el tema del adulto mayor cuando son grandes reuniones, reuniones con mi puro gabinete para tomar decisiones adelantadas de temas que vienen. Por ejemplo, tenemos que decidir qué vamos a hacer con la Navidad este año, claro. En fin, temas que uno se tiene que ir preparando también, porque no sabemos qué va a pasar.
Sí, y además que usted tiene una labor, harto trabajo, y que se le ha ido aumentando con el COVID-19, porque usted está encargada del programa Adulto Mejor, a través del programa Compromiso País. Si nos puede contar un poco cómo han ido llevando a cabo ese trabajo ahora, sobre todo cuando los adultos mayores son el principal grupo de riesgo en esta pandemia.
Mire, la verdad es que son dos programas distintos. El Adulto Mejor, que depende del SENAMA, y también el tema Compromiso País, que es otro programa, pero que en algunos aspectos, en una de las mesas, se topa con los adultos mayores. Y lo que principal hemos hecho fue, primero tuvimos que conseguir fondos porque necesitábamos equipamiento que nunca habíamos necesitado en tal número de cantidad. Por ejemplo, pañales, eso siempre se ha necesitado, pero lo que son mascarillas, cubre calzado, equipamientos de aislación, jabón, alcohol, todo lo que significa para desinfectar. Después, algo muy importante es esto que estamos haciendo del fono mayor, que haciendo el teléfono normal del SENAMA, que aprovecho de decir que 800-400-035, la verdad es que lo hemos redestinado principalmente para contención emocional, porque nosotros teníamos muchos centros día, hay muchos clubes de adulto mayor que participan en fondos del SENAMA, etcétera, que como toda esa actividad se suspendió, muchos quedaron solos y necesitan esta contención, pero además de contención hacen preguntas sobre pensiones, dudas de la misma enfermedad, etcétera, y ahí se aumentó significativamente el número de profesionales que contestan estos llamados, y según el tipo de problemas se derivan, por ejemplo, a la Fundación Mira, ¿no? Que es en caso de que uno perciba, los profesionales perciban que la persona está con depresión o con una angustia más importante. o por ejemplo se deriva si necesitan que ciertos trámites, ciertos que les compren remedios o alimentos, a un nuevo programa que también se creó desde el SENAMA en conjunto con el INJUB, el Instituto Nacional de Juventud, que a su vez el INJUB se ha coordinado con muchas organizaciones juveniles, que este programa Yo Te Ayudo es justamente para hacer trámites, comprar remedios, comprar alimentos, hacer, ¿cómo se llama?, necesidades que ellos tengan por las cuales no puedan salir. Y para eso hay protocolos muy estrictos, o sea, los jóvenes se tienen que inscribir, pero también la persona, o sea, no puede ser cualquier persona ni cualquier situación. Pero ahí a mí me encanta ese programa porque me encanta que los jóvenes se junten con los adultos mayores. Yo llamo que más allá de este voluntariado, que lo encuentro una oportunidad para la juventud maravillosa, yo siempre llamo a los nietos, creo que el minuto de estrechar lazos con sus abuelos, y es muy enriquecedor para los jóvenes. O sea, nosotros teníamos, había otro programa de intercambio generacional y los jóvenes quedaron, ellos les iría más felices que los adultos mayores. Y además de ese programa, también tenemos unos protocolos que se llama Cuenta Conmigo, que es para cuando las personas de las redes locales puedan cooperar, también tienen sus protocolos y tienen ejemplos de cómo ayudar a las personas que ya de hecho uno ve en los condominios, en las juntas de vecinos, también se organizan para conocer, para ir a asistir a personas mayores que están solas, etcétera. Entonces, además de ser el grupo de más riesgo, al quedar sin esta atención de los centros día o de sus reuniones en los clubes de adultos mayores, están muy solos y han tenido que cambiar su rutina drásticamente. Para ellos, estar en cuarentena, especialmente los mayores de 80 años, pero muchos hacen cuarentena voluntaria bastante estricta, las medidas salen muy poco, es un cambio muy fuerte en su estilo de vida. O sea, yo he hablado por teléfono no solo con personas de los hogares de adultos mayores, sino que con personas de estos clubes, etcétera, y me decían, yo estaba acostumbrada a ir a mi taller de Tai Chi, estaba acostumbrada a juntarnos a bailar, que bailábamos en el coro, en fin, las actividades normales. Entonces, estar sola en la casa, dice, me aburro y he tenido que inventarme rutinas distintas. Y ahí en esa rutina, Francesca, hay algo muy importante, que también hay un programa especialmente dirigido para los adultos mayores, que se llama Vivi Frey, que es de, lo dirige el Elige Sano en conjunto con la Universidad Católica, que lo trajo hoy el SENAMA, que son 5 videos, que cada video trae 5 distintos ejercicios muy fáciles de hacer con elementos que existen en la casa. Y ¿cómo se llama? La parte de cómo se hacen está enfocada principalmente para evitar caídas, mejorar ciertos músculos, la fuerza de los brazos, para poder caminar bien. Y eso también se puede acceder a través del SENAMA o del IGIBIXANO.
Cecilia, estoy de vuelta. Sí. Ahí se me cortó la comunicación. Justo me tenía que pasar cuando estábamos conversando con usted, así que le ofrezco mis disculpas. Pero menos mal estaba Francesca ahí en el estudio para que nos contara además, de estas distintas iniciativas y estas actividades que se están haciendo por parte de las instituciones que usted encabeza o las cuales participa para el adulto mayor. A propósito del tema de lo que usted mencionaba, el tema de los jóvenes y de los nietos, y le escuché al presidente decir hace algunos días que él una de las cosas que más echaba de menos era justamente esa relación con los nietos, poder abrazarlos, poder estar con ellos. ¿No los han podido ver? ¿Usted tampoco los ha podido ver durante este tiempo?
A ver, empezamos a verlo una vez a la semana por familia, porque en este momento tengo 3 de mis hijos en Chile, hay uno que está en Australia. Y los vemos de lejos, con mascarilla, y la parte triste es justamente no poder abrazarlos, no poderlos tomar en brazos, no poder regalonearlos desde el punto de vista físico. Pero tomamos todas las precauciones, además que ellos han estado más en cuarentena incluso que nosotros mismos. O sea, sí. mis mis nietos estaban en un colegio que tuvo cuarentena antes de la cuarentena que les pusieron en sus comunas. Por lo tanto, llevaban demasiado tiempo en cuarentena versus Sebastián, por ejemplo, que a pesar de cumplir indicaciones está en contacto con muchas más personas. O sea, estamos más casi cuidándonos nosotros de no contagiarlo, aunque a Sebastián sí se practica exámenes sistemáticamente porque es importante tener el cuidado de que no se vaya a contagiar. Y por otro lado, las medidas en torno al gabinete y en torno a mi gabinete y en los ministerios están siendo tremendamente estrictas.
O sea, usted, de las pocas personas que puede ver hoy día o que ha estado viendo en el último tiempo personalmente, cara a cara, digamos, en torno al presidente, ¿no?
¿Al presidente o a quién? Lo he visto siempre toda mi vida.
No, yo sé. Pero en estos días, en esta semana.
No, claro. Pero a los nietos muy poco. Como te digo, con todas estas medidas de distancia que son las que afectan. Ahora, claro, Verlos correr, verlos jugar, es como emocionante también. El solo hecho de verlos ya es importante. Pero lo que más hacemos es todas las tardes tenemos reunión virtual por el WhatsApp, en que nos ponemos una hora para que justamente, como Australia está en el horario contrario, nosotros coincida con ellos allá. Normalmente es tipo 6, 7 de la tarde que empezamos a conectarnos y es como yo le digo, esta es nuestra hora de cóctel, pero claro, No hacemos cóctel. Y sí, Polo, me ha pasado algo que a mucha gente le he escuchado, que a pesar de esta distancia de no verse, paradójicamente uno está mucho más en contacto. Cuando uno antes estaba en el trabajo, en el lugar físico, en la vorágine, en la vida, iba, no sé, a los gimnasios, a las distintas actividades que cada uno hacía, yo llamaba a mis hijos una, dos veces a la semana como mucho, y ellos también. Y hoy día esto de hablar todos los días ha sido un cambio que nos ha acercado. Entonces, digo, son como situaciones paradójicas que también han sido el lado positivo, por así decirlo. O sea, que es esta comunicación más constante. Entonces, uno está como mucho más al día de su rutina diaria de lo que
está. Es verdad, sí. Yo creo que mucha gente ha tenido esa experiencia. Hay en todas estas semanas, con respecto al tema de los adultos mayores, una situación o varias situaciones que son preocupantes. Uno tiene que ver con la necesidad de muchos adultos mayores de ir a buscar sus pensiones, ¿no es cierto? Otros casos de adultos mayores que yo lo he visto también en las filas de la administradora de fondos de cesantía, porque personas, por ejemplo, mayores que trabajan en el rubro de la construcción y que han perdido su trabajo. Los hemos visto, de hecho, hoy día en masa, muchos adultos mayores también yendo a La Vega, huyendo a supermercados en los días previos a cuando se decreta cuarentena. Y también hay que también considerar que esta pandemia, en el caso de Chile, está llegando ya a sectores mucho más desprovistos, sectores más vulnerables, donde el hacinamiento en las casas es prácticamente la norma. ¿Qué se puede hacer para todos esos casos? Estamos conversando, lo recuerdo, con Cecilia Morel, la primera dama.
A ver, nosotros tenemos varios programas que le contaba a Francesca, por ejemplo, esto del Fono Mayor, donde ellos pueden preguntar quién los puede ayudar para, por ejemplo, ir a cobrar la pensión. Muchas veces se necesita un poder, y ahora ese poder lo pueden hacer por teléfono, con el Instituto del ISP, y la persona, la asistente social, puede actuar como testigo de fe y darle el poder. Tiene que estar presente por el teléfono la persona mayor con el familiar o la persona que ella le haga el poder para, por ejemplo, retirarle la pensión. También,
actúa
como testigo de fe la asistente social del lugar donde se cobra esa pensión. Uh-huh. Y hay otros que son más difíciles, que son el seguro de cesantía, etcétera, que ellos piden permiso. Ellos no es que no puedan salir, pueden salir para ciertas actividades como las que está contado y con todas las medidas y resguardos. Lo que yo siempre llamo a respetar las normas de distanciamiento, porque además de la mascarilla, primero el buen uso de la mascarilla. Uno ve en la calle la gente con la mascarilla, por ejemplo, debajo de la nariz. No sirve. Tiene que ser por sobre la nariz. O, por ejemplo, se aglomeran mucho. O sea, yo entiendo la ansiedad, entiendo el temor, ¿ya? Pero hay que mantener esa distancia. Y lo que me ha empezado a dar como esperanza es que estoy viendo que en los distintos lugares que se están produciendo estas aglomeraciones están sucediendo dos cosas nuevas, que hay personas de la salud que toman la temperatura y que están dirigiendo un poco estas filas de que no estén tan pegados unos con otros, pero falta mucho en eso y yo creo que ahí todo lo que pueda decir la autoridad es poco frente a la responsabilidad y el autocuidado. Sí. Y eso se ha enseñado mucho, pero este como relajamiento, como hablan hoy día, esta fiesta que se produjo en Maipú, o uno ve, lo ve en la calle, personas sin mascarilla, personas como que no le toman el peso a lo contagioso de esta enfermedad.
Claro. A propósito de eso, hay personas que critican, de hecho, al propio gobierno, dicen que es el gobierno el que en algún momento empezó a dar esta señal de la nueva normalidad, como que lo peor ya había pasado y que podíamos o debíamos empezar ya a retomar nuestra vida de antes. ¿Cree usted que el gobierno envió la señal equivocada?
A ver, primero no dijo que esto había pasado, ya, sino que quedaba, esto va todo junto, aquí hay una epidemia grave, gravísima, ya, pero también hay consecuencias que, como decía el otro día la alcaldesa Evelyn Matei, que ya le estaba casi importando más las consecuencias sociales y económicas. Usted ve cómo ha aumentado el número de desempleados, como cada desempleado significa un grupo familiar. Entonces, las consecuencias son muy graves y nueva normalidad, a lo mejor se prestó para confusiones, pero era como decir el nuevo estilo de vida que vamos a tener que tener mientras convivamos con esta pandemia. O sea, el ministro Mañalich ha dicho esto. Todavía no hemos llegado al pico. Cuando hablábamos uno de meseta, es como un momento en que se aplana, pero después vuelve a subir, a lo mejor después vuelve a bajar. Y algo que también dice es que es como por oleada. O sea, de repente va a bajar y va a estar un tiempo bajo y después puede venir en un mes más otra subida. Entonces es tan desconocido, es tan incierto y es tan distinto en cada país, que a pesar de que nosotros seguimos mucho las instrucciones no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino que hemos, Sebastián, yo lo he visto conversar hasta con el presidente de China, con Macron de Francia, etcétera, como viendo cómo ellos partieron antes que nosotros, los resultados mejores que han dado, y por ejemplo, por eso se aumentó tanto el número de test, porque sabíamos que una de nuestras falencias que todavía nos faltaba para hacer más test. Y ese, al hacer más test, indudablemente que aumenta el número de personas que usted detecta. Incluso pueden haber muchas más personas que las que están cada día, que están corroborados por el MINSAL. ¿Cuántas personas? Tampoco se les puede hacer el test a 18 millones de chilenos. Entonces, ¿dónde se están haciendo esos test? En los grupos, justamente usted habla de mayor contagio, por ejemplo, en las cárceles, en los hogares de adulto mayor, especialmente al personal que es el que entra y sale, en las personas, por ejemplo, que viven, como usted dice, en CITES, y por supuesto al personal de salud. Entonces se concentra en esos grupos. Yo creo que, por ejemplo, hasta el momento yo no he visto en campamentos, pero Dios quiera, cuando lleguemos a los campamentos también se va a producir lo que usted dice. La situación de hacinamiento es gravísima, pero nosotros tenemos algo que yo creo que es muy importante, que también el gobierno tiene, que en el caso de los adultos mayores tenemos lo que se llaman residencia espejo, ya que hasta el momento tenemos para poder usar alrededor de 1.400 camas, ya que se activa el protocolo cuando se necesitan, o sea, mientras no se necesitan, no hay ningún convenio, y la mayoría son gratuitas, y otros que son hoteles son a precio de costo total, o sea, no estamos pagando ni un peso de lucro, por así decir. Y el otro día, por ejemplo, cuando pasó lo de Puente Alto, que era un hogar informal o en proceso de formalizarse, también el SENAMA, que no está a cargo de esos hogares, lo ayudó a que pudieran trasladarse. Ya tenemos mucha oferta, por ejemplo, de casas de retiro de los jesuitas, de otras congregaciones, en que son piezas individuales, porque no puede ser cualquier casa, tienen que ser piezas individuales, con ducha y notina, porque las personas mayores tienen problemas de movilidad, con espacios comunes donde se pueda transformar uno en enfermería, otro en bodega para todos estos implementos de equipamiento de protección personal. En fin, el SENAMA es el que revisa que el lugar tenga las condiciones. Por ejemplo, otra de las condiciones es que sean lugares cerca de hospitales, que sean lugares accesibles para los trabajadores poder llegar. Todas esas condiciones son las que el SENAMA tiene que revisar. Y otro punto muy importante en el cual estamos usando todos estos recursos que hemos conseguido, es que tenemos que preparar personal. O sea, nosotros tenemos un cálculo que a lo mejor puede ser exagerado, que podemos llegar a tener hasta un 40% de personal en llegado a un momento muy alto de ausentismo. Entonces, ahí estamos también capacitando y tenemos la ayuda de la Asociación Chilena de Seguridad y de otras fundaciones que son expertos en administrar estos hogares. O sea, es preparar como el doble de la capacidad que tiene el SENAMA. Tenemos que tener el doble, por decir, de capacitación, de personal, de equipamiento, en caso que tengamos que evacuar o cambiar, más bien, al 50% de las personas de donde entra un contagio. Y eso a lo mejor también se puede hacer con otras situaciones. O sea, usted ve que los mismos que han llegado de cuarentena a cuarentena de otros países, hay ciertos hoteles que también se prestan para esto. Entonces, yo creo que en situaciones de hacinamiento también van a haber estas posibilidades de trasladarlos a residencias donde puedan estar separados.
Claro, es bueno el mensaje y recordar el mensaje de que esto no solo no ha terminado, sino que tampoco sabemos exactamente en qué etapa de la pandemia estamos, en qué etapa de su evolución. Por lo tanto, esto puede efectivamente ir empeorando. Y de hecho, en los últimos 3 días hemos visto cifras que no habíamos visto antes, de 1,000 y tantos contagiados. Hoy día fueron 980, eso es realmente preocupante. Para usted, ¿qué es lo que más le preocupa, lo que más le angustia frente a esta pandemia?
Bueno, a mí indudablemente la situación de los adultos mayores, de lo que hemos estado conversando, por ejemplo, las personas privadas de libertad, me producen una angustia atroz, porque ahí sí que el nivel de hacinamiento es mayor, las personas que viven en CITES. Por eso también yo pienso esto de las cuarentenas dinámicas entre un lugar u otro, es importante, porque si hay algo, el virus es muy democrático en el sentido que nos puede dar a todos, pero lo que no es tan democrático es las condiciones en que vivimos estas cuarentenas. Y a mí lo que más me preocupan son justamente los lugares donde hay más hacinamiento, los lugares también donde hay mayores niveles de pobreza. Mucho me preocupa las mujeres que están a cargo del hogar, que tienen entre las tareas de la casa, en las tareas de los niños, hacer su trabajo por teletrabajo, el estrés de ellas. Y algo muy importante que hemos estado en contacto con el CERNAMEC, con Carolina Cueva, que es la violencia intrafamiliar, justamente en estos espacios reducidos, con tanta presión, con tanto trabajo extra, más sumado a la ansiedad o al temor, se presta a veces para violencia, y ha habido un aumento de violencia, al menos de la que se comunica. Y ahí hay temas muy interesantes, como fuera del teléfono que siempre ha tenido el SENAMA, el CERNAMEC, también tienen ellos el tema de teléfonos nuevos, tienen uno muy importante que es, es muy largo darlo. Ellos siempre han tenido el 1455, que es para las mujeres que sufren. pero me gustó mucho este protocolo con farmacia, que ellas pueden decir como la clave, mascarilla.
Mascarilla 19, claro.
Ya, que los ayuda, alerta a la persona y también a las personas que están en la farmacia, se las ha capacitado cómo proceder en caso que les llegue un caso así. Entonces, hay muchas, se están haciendo muchas líneas distintas para las mujeres, para las pensiones, para, por ejemplo, hoy día se lanzó el bono de invierno, ya que es tan importante, fuera de lo que fue el bono COVID, fuera de lo que han sido las pensiones, fuera de todas las facilidades para las pequeñas y medianas empresas, lo de los seguros de cesantía, en fin, se están haciendo muchísimas medidas para amortiguar un poco los efectos socioeconómicos que esto está teniendo, paralelamente a actuar con máximo rigor y expertise en cómo enfrentar la pandemia misma. Ahora,
claro. Algo, perdón, Cecilia, frente a lo cual nadie en el mundo tiene una respuesta definitiva, porque hay, la verdad, que muchas maneras como los países han abordado esta pandemia, pero una ha sido el tema de las cuarentenas totales, y hemos visto en algunos países cuarentenas que realmente son impresionantes, el caso, por ejemplo, bueno, de Nueva Zelanda, que es un país chico, pero también de la India, que es el segundo país más grande del mundo y que tiene a toda la gente encerrada en sus casas en la medida en que se puede, por supuesto, porque también hay que considerar las condiciones que tiene ese país. Pero yo me imagino que hacia el presidente y también a través suyo probablemente hay mucha presión para que efectivamente se dictamine una cuarentena de ese tipo, total, absoluta, y de alguna manera encerrarse en la casa hasta que esto pase. ¿Por qué esa alternativa, que sí se ha dado en otros países, no se ha dado nunca acá en Chile?
Mire, su pregunta tiene la han respondido desde el ministerio y desde la mesa de expertos, de que se van poniendo, según muchos cálculos, cuántos contagiados por kilómetro cuadrado, cada sector si tiene unos servicios de salud. En fin, se consideran varias variables y una de las cosas bien importantes es que lo que yo pueda opinar o no, yo creo que confunde a las personas. O sea, si yo dijera, mire, sería bueno que hubiera o no hubiera cuarentena, etcétera, creo que somos demasiado las personas que estamos opinando, como se dice, y que ejercen presión de cómo hacerlo, y lo que más me importa es que haya unidad y que nos atengamos a las advertencias, a las como se llama, indicaciones de la autoridad, porque mientras más personas opinan, más confusión hay en las personas, y creo que tenemos que considerar que hasta el momento no se puede nunca cantar victoria, por lo mismo que usted dice, esto es una pandemia desconocida, en cada país se ha dado de distintas formas, en algunas ha sido como más brutal, más intenso que en otros, ya sea porque tomaron medidas más tarde o lo que sea, entonces es algo que vamos cada vez avanzando y vamos a ir teniendo esto con lo que ya se sabe, estos como pics que son que sube, que baja. Ahora, sí quiero recalcar, lo que no quiere decir que sea el único factor, que este aumento sustantivo fue porque aumentamos el testeo, o sea, hacer mayor test, y porque incorporamos a los asintomáticos. Y como le digo, esos testeos principalmente se hacen donde salen un porcentaje de personas sin síntomas, porque antes se le hacía solamente a las personas que tenían síntomas, ¿ya? Y todos estos lugares, como usted dice, hacinados o de personas que cuidan a otros, se les está haciendo el test, lo que permite, al tener usted más casos que dieron positivo, permite dos cosas: uno, evitar que sigan contagiando, y dos, darles oportunamente el tratamiento que requieren.
Cecilia, una última pregunta, si me permite. Estamos conversando con la primera dama, Cecilia Morel. ¿Quién ha puesto la cara? Bueno, ha estado el presidente, por supuesto, en muchos de los anuncios, ¿no es cierto? Pero que pone la cara todos los días dando las cifras y también recibiendo muchas críticas, el ministro Jaime Mañalich. ¿Cómo lo ha visto usted al ministro de Salud?
Bueno, yo lo he visto a él muy seguro, muy tranquilo, y eso da tranquilidad, porque no solo trabaja él, trabaja aquí hay una mesa de expertos, ya, que son realmente de profesionales de muy reconocidos, no solo en Chile, algunos incluso internacionalmente, en epidemiología, en infectología, en analizar las situaciones de otros países. O sea, están viendo muchas variables a considerar para ir tomando todas las medidas posibles. Y a mí él, su carácter, que para algunos puede ser, da lo mismo, creo que lo que importa es que sea un buen ministro, ya a mí me da mucha seguridad y tranquilidad, y creo que eso es fundamental en una autoridad en estos momentos de crisis, o sea, que le explique, que dé los fundamentos, que sea claro y que sea tranquilo y seguro en lo que está diciendo, porque no está diciendo solo su voz, sino que está diciendo la voz de esta mesa de expertos, que a su vez se conecta con la mesa social, que es como los que traen donde hay alcalde, etcétera, que traen la vivencia de terreno, por así decirle. Ya, entonces es la coordinación de esas dos mesas es fundamental para ir tomando decisiones día a día.
Cecilia, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Cecilia Morel, la primera dama, en conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias, Polo, pero el último llamado es que si bien tenemos que cuidarnos y ser responsables, también a la calma, ya que esto también, a veces se mueren más personas por accidentes de auto, por infartos. No quiero minimizar lo que significa esta pandemia, pero que tanta información a veces a las personas le produce mayor ansiedad, y confiar en la autoridad, y que esto lo tenemos que enfrentar entre todos y en forma unida. Y a mí me ha llamado la atención cómo las organizaciones no gubernamentales nos han apoyado, como la CPC y los empresarios también. O sea, estos temas país, todos tenemos que colaborar en unidad. Así que le agradezco a usted y también por el rol que ustedes cumplen de informar verazmente y oportunamente, que creo que es muy importante.
Muchas gracias, Cecilia, que esté muy bien.
Y cuídese. Igualmente.
Cuídese. Usted mucho. También. Sí, ya. En eso estamos. Gracias.
Ya, gracias, Polo. Encantado.